Una mujer, hace dos siglos, da tres golpes de tacón. Es el toque femenino que precipitó el inicio de la independencia nacional. De la inspiración de Rebeca Orozco presentamos Tres golpes de tacón. Una biografía novelada de la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, heroína de la insurgencia. Producida y dirigida para la radio por Dora Guzmán, con la adaptación de Tarcisio García Oliva. Era de noche cuando, de manera por demás agitada, sonó la contraseña en la puerta de la casa del presbítero José María Sánchez. Ahí estaban reunidos los conspiradores de Querétaro. Era Joaquín Arias, capitán del regimiento de Celaya.
Buenas noches. Disculpen mi atrevimiento, pero vengo a notificarles que acaba de pasar la caravana.
¿A qué se refiere?
La caravana que transporta a los que fueron aprehendidos en la conspiración de Valladolid.
¿Fue descubierta? Válgame Dios.
Sí, doña Josefa. El soplón fue el cura del Sagrario, Francisco de la Concha.
¡Qué traidor! Díganos más.
Ahora llevan presos a los conjurados hacia la capital. Se sabe que participaron los hermanos Michelena, García Obeso, Santa María y Zazaga.
También Allende participaba en esa confabulación, ¿o no?
¿Allende, licenciado de la Parra? Dígame, capitán, ¿qué le sucedió?
No se preocupe, señora. El capitán estaba en contacto con los conjurados, pero tal parece que nunca asistió a las reuniones de Valladolid.
Entonces está a salvo.
¿Pero qué le va a pasar a los presos?
El virrey quiere entrevistar a los conjurados en la capital, señor presbítero. Por eso se los llevan para allá.
Son las 10, la hora de la queda.
Si les pasa algo a los conjurados de Valladolid, que Dios los tenga en su santa gloria.
No solo eso, Galván. Lo sucedido en Valladolid es una advertencia. Tenemos que actuar con extremo cuidado. Mantener todo en secreto. Un mal paso podría costarnos la vida.
Pero en caso de que alguno de nosotros corra peligro, ¿cómo nos comunicaremos?
Con cuetones. Según el capitán Aldama, debemos tener todos en nuestras casas tres cuetones listos para encenderse, en caso de que la conspiración sea denunciada.
La propuesta fue rechazada por estruendosa. Una mezcla extraña de temor y júbilo flotó en el salón, como si un pintor lo hubiera coloreado de pronto con pinceladas rojas y grises. La reunión había sido intensa y fructífera. No sabían, sin embargo, que entre los conjurados había un espía, un traidor, o dos.
San Miguel, a 27 de febrero de 1810. Doña María Josefa y Don Miguel Domínguez. El movimiento insurgente es ya imparable. Aquí en mi ciudad natal, las reuniones se realizan constantemente. Somos precavidos. Pintamos en la puerta del entrepiso unos números con una secuencia extraña, y solo quienes los desciframos tenemos derecho a pasar. En alguna ocasión, les mencioné que una de las primeras personas que invité a participar en nuestro movimiento fue don Miguel Hidalgo y Costilla, cura de la parroquia de Dolores. Es un hombre de gran ilustración, cuya prudencia es proverbial y su cercanía con sus feligreses es innegable. Don Miguel Hidalgo no ha resuelto aún tomar parte en empresa tan arriesgada. Mi preocupación es aumentar el número de conjurados. Desgraciadamente, mis paisanos hacen el sordo. A causa de esta situación, me he visto obligado a tender mis redes más allá de San Miguel, en Querétaro, San Miguel, Guanajuato, Celaya. Para iluminar mi perspectiva de los acontecimientos, ruego me manden a la brevedad su respuesta. Con el mayor de mis respetos, Capitán de Regimiento Ignacio Allende.
Querétaro, a 9 de marzo de 1810. Estimado Capitán Ignacio Allende, me dirijo a usted de manera personal porque sé que comparte mis ideales de libertad y no se detendrá ante nada. Su osadía me inspira. Es usted un baluarte para la causa. Necesito su fuerza, Estamos conspirando con el yugo hispano y tanto mi vida como la de los míos corre peligro. ¿Está usted seguro que el levantamiento armado es el mejor camino? Al igual que en San Miguel el Grande, aquí en Querétaro, las reuniones se realizan cada vez con más frecuencia. El número de asistentes aumenta, así como el peligro de ser descubiertos. Para evitar sospechas, cambiamos continuamente de lugar. Además de acudir a la casa del presbítero don José María Sánchez y de su sobrino Juan Epomuceno, Mier y Altamirano, se han realizado reuniones en la casa del licenciado Lorenzo de la Parra y en la tienda llamada La Concepción, de los hermanos Epigmenio y Emeterio González, y que usted suele frecuentar. Sé poco de usted. Cuénteme. Tengo la misma curiosidad de un viajero por explorar su territorio. Por mi marido sé que usted es viudo. Solicito a usted la mayor privacidad y reserva en este intercambio epistolar. Quedando a la espera de su respuesta, lo saluda con el mayor de los afectos, Josefa Ortiz de Domínguez.
San Miguel, a 4 de abril de 1810. Excelente señora. Soy el más dichoso de los caballeros por recibir carta suya. Por fortuna, después de efectuar varios viajes a Dolores para platicar con el cura Hidalgo y asegurarle que 300 hombres de Querétaro y haciendas aledañas están dispuestos a participar en el movimiento, ha aceptado por fin unirse a los conjurados. La saluda con afecto y mucho merecimiento su fiel servidor, Ignacio Allende.
Los días pasaron después del intercambio de correspondencia entre Josefa y el capitán Allende. Una tarde, en la cocina, Apolonia llenó un balde con agua caliente y luego se dirigió al pequeño cuarto donde Josefa tomaba su baño. Con delicadeza, vació el agua dentro de la tina y colocó una toalla limpia sobre un perchero.
La gente habla. Habla mucho, Apolonia. Puras calumnias. Mi comadre, Justa Aldama, dice que las señoras creen, las muy ilusas, que Allende visita a María Ignacia por ser un ángel, por hermosa. Pero también dicen que no creen esas patrañas y que es a mí a quien visita ese dragón. Yo niego todo, Apolonia. ¿Quién les da el derecho de juzgar mi intimidad? La misma Justa Aldama se refiere a Ignacio como un don Juan, un libertino y toda clase de sinónimos que comprometen su honor. Mi comadre iza una bandera contra la inmoralidad y me la restriega en la cara. Mi culpa de ser infiel.
El cepillo para que se talle, señora.
Tú has sido testigo, Nana, de que el capitán Allende comenzó a frecuentar esta casa para apoyar la conspiración. Nada más. Pepita y Domingo solían apoyarnos. María Ignacia y José María Florencio, curiosos, escuchaban nuestras pláticas. Ponme más agua, Polonia. Mi hijo Miguel María, deslumbrado con la espada y los galones que portaba Ignacio, solía llenarlo de preguntas. Quería ser dragón de la reina. Ignacio prometió enseñarlo a montar y a manejar las armas. El corregidor accedió, pues había notado en su hijo ciertos desplantes femeninos y el ofrecimiento del capitán era un medio para convertirlo en hombrecito.
Ya va a ser hora de cenar, señora.
Quédate, Nana. Necesito hablar. Desahogarme. A nadie puedo contarle esto más que a ti. Miguel se dio cuenta de que Ignacio venía a casa a la hora de las audiencias, cuando solo yo podía atenderlo. Y para colmo, el cochero habló de más. Le dijo que las lecciones de Miguel María eran un pretexto para pasear con el capitán Allende.
¡Dios nos libre!
Lo cierto es que Miguel encolerizó. Celos furiosos lo desquiciaron. Nunca lo había visto gritar así. Me llamó libertina. Descarada, me humilló sin piedad. Como castigo me prohibió terminantemente salir de casa y realizar cualquier actividad política. ¿Por qué me miras así, Apolonia?
Aquí está la toalla, señora.
Dámela, Apolonia. Y pásame también ese espejo. A ver si esta vez sí se me borran las patas de gallo.
Josefa salió de la tina. Sobre el azogue del espejo vio una mujer entrada en años. La mirada, sin embargo, era la de dos ojos vivaces. Dos faroles de luz perpetua iluminaban su rostro. Con el corazón agitado, recordó el día en que Miguel María se había escapado con el capitán Aldama a la montaña e Ignacio se atrevió a invitarla a la cascada de la Cañada. Para calmar los efectos de los hirientes rayos del sol, se sentaron sobre unas rocas y se dejaron empapar por el torrente de agua. Fuera de la mirada del mundo, se atrevieron a proclamar su propia independencia. Fueron cómplices de la misma idea de libertad. Luego Josefa pensó en Miguel. Pese a su ira, nunca la echó de la casa familiar. Sin embargo, el distanciamiento fue notorio. No le dirigía palabra, la ignoraba. ¿Por qué la mantenía a su lado? Suenan tres golpes. Tres golpes de tacón. Son tres golpes de tacón que tocan. Es la independencia nacional que se precipita. Tres golpes de tacón. Escrita por Rebeca Orozco, es la vida novelada de Josefa Ortiz de Domínguez, heroína de la insurgencia de México. Una producción del Gobierno del Estado de Querétaro a través de la Comisión Centenarios 2010. Con la actuación de Nadia Legarreta como Josefa Ortiz de Domínguez. La actuación especial de Pedro Armendáriz como el corregidor Miguel Domínguez. Y la narración en voz de Vanessa Bauche. Dirección y producción, Dora Guzmán. Productor ejecutivo, Manuel Naredo. Adaptación, Tarcisio García Oliva. Música original, Felipe López del Prado. En este capítulo actuaron Edgar Montoya, Román García, Jorge Baduy, René Barragán, Luis Adrián Samperio y Clementina Arbizu. Dirección técnica, José Ramírez Juárez. Asistente de dirección, Tatiana Vallejo. Coordinación, efectos de sonido y escenografía, Ana Paula Zárate. Efectos de sonido y escenografía, María Fernanda Ábalos y Ariana Espinel. Asistente de producción y técnico, Omar Saucedo. Asistente técnico, Lucy García Madrid. Coordinación de casting, Miguel Loyola. Asistente de dirección en cabina, Margot Fernández. Grabado en los estudios del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro 2010.